hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. La nit dels misteris. El programa La nit dels misteris és un viatge pel món desconegut que ens envolta. Una oportunitat per parlar dels enigmes i els fets misteriosos existents al món. De les llegendes de fantasmes a les psicofonies des del terrat. Els misteris de la natura i els inquietants visitants de Sirio B. Misteris i enigmes que ja formen part de la nostra existència i del nostre teixit cultural. Avui, a Misteris la nit, parlarem de minerals i cristalls amb una invitada molt intuïtiva i especial.
Bona nit, amics de Misteris la nit. Avui tenim a Alejandra Gianello. Què tal, Alejandra? Com estàs?
Bueno, feliz, contenta de estar aquí. Y bueno, ese recibimiento con esta sal del Himalaya que tenemos aquí, estos minerales, muy contenta y sobre todo agradecida de poder compartir.
Espero que hayamos creado un ambiente propicio para esta reunión de hoy con esta atmósfera que hay. Pues bueno, es una terapeuta y formadora con más de 18 años en experiencia en terapias energéticas como el Reiki, diseño holístico, Feng Shui intuitivo, cuencos de cuarzo, meditación, consciencia intuitiva, mindfulness y cristaloterapia. ¿Me dejo algo? O...
Bueno, creo que tengo que actualizar mi...
Pero como decimos aquí, de unido, ¿eh?
Porque esos 18 años creo que ya son 22, pero llega un momento en la vida que dejas de contar los años.
Bueno, pero como currículum es increíble. Y una de las cosas que veo que son todos temas muy interesantes, me gustaría que destacaras quizás alguno o en tu trayectoria profesional, ¿en cuál te has sentido más identificada?
Yo creo que todos y cada uno de ellos formaron parte de una búsqueda de desarrollo personal, no desde una parte intelectual, sino de una buscar estar mejor, ¿sí? Entonces cada uno me aportó algo particular, ¿sí? Como podemos hablar del Feng Shui, esto de los espacios, y curiosamente que tenemos aquí esta lámpara de sal que va a ir trabajando este lugar y armonizándolo. Bueno, el Reiki fue la primera técnica que aprendí allá hace muchos años, cuando todavía esto de las redes sociales no existía.
Que cuando lo del Reiki quizás la gente lo desconocía. Sí. Como está indicando Alejandra, tenemos la suerte de estar iluminados por Josep Antoni. ¿Nos puede explicar el origen de este mineral?
Bueno,
esta
es una piedra traída.
Un pedrote, pedrote.
Yo diría que pesa unos 5 kilos, tiene una forma así piramidal o casi cónica, ¿no? Que representa mucho un poco las imágenes de las montañas del Himalaya, ¿no?
Sí, porque...
Que es de donde proviene. Proviene exactamente de la zona más occidental del Himalaya chino, en la provincia de Sichuan.
Y ¿qué es exactamente este mineral, Josep Antoni?
Bueno, nos lo indicaron como le dan unas sales especiales del Himalaya, que tienen una coloración rosada. De hecho, también compramos en su momento sales del Himalaya de color rosa, de la misma color y una textura mucho más fina, que se utiliza para la condimentación. Y de hecho, en casa hemos utilizado.
Alejandra, cuidado que no se moje, porque si no nos quedamos sin
lámpara. Claro, bueno, y de hecho, a veces, depende cómo esté el espacio, sudan.
Se va deshaciendo, sí, en verano, por ejemplo.
Para la gente que está escuchando y que no lo puede ver, es la típica lámpara de sal que conocemos, ¿verdad? Que también hay como donde poner la velita, etcétera, etcétera.
Nuestros oyentes pueden mirar en nuestro Instagram, porque vamos a poner unas fotos donde se vea cómo estamos aquí en el estudio, que creo que es muy interesante. Sí. Una de las cosas que nos gustaría saber es qué te inspiró a dedicarte a estas actividades, digamos, tan particulares.
Todo, como lo bueno en la vida, no surge buscándolo, ¿no? Entonces yo, de alguna manera, mi formación, vamos a decir, más tradicional, está relacionada con la comunicación, la psicología, el diseño, el arte. Y sí que ahí en esos momentos ya tenía mucho interés en lo que es la psicología y el entendimiento de la mente, etcétera, etcétera. Siempre fui una persona que hoy me puedo definir sensitiva. En su momento era rara o muy sensible o muy llorona.
Te llamaban rara.
Yo a mí misma decía, pero ¿por qué todo me afecta tanto? Sí,
porque la intuición, digamos, la tenías ya innata.
Todos somos intuitivos, persona. Pero sí que hoy entiendo que el nivel de sensibilidad que tenía venía relacionado con una capacidad que podemos desarrollar todos, pero en mi caso ya era como que yo ya sentía cosas, yo ya sabía cosas que nadie me había contado, yo ya sentía cuestiones sobre todo que estaban relacionadas curiosamente con la salud de las personas a nivel emocional, a nivel mental, y tanto me podía tirar hablando con una persona mucho tiempo y haciendo como una especie de psicóloga sin querer queriendo, o como entender
con amigas, sí, o exacto, conocidos, familiares,
que la gente te cuenta todos sus problemas, sí. O que familiares que sabes que están pasando por una enfermedad que nadie te cuenta porque eres muy pequeña y que tú ya inconscientemente sabes.
¿Qué edad sería esto?
No, yo el principio lo tengo desde cuando tengo memoria.
9 años.
Menos, sí. 9 años, y después, sí, con el tiempo, sí que es verdad que en la etapa de la adolescencia, bueno, tuve una serie de acontecimientos un poquito complejos que en su momento yo reempecé como a rechazar esta percepción, ¿sí? Imagínate una persona entre los 10 y los 11, justo cuando estás en el momento del desarrollo y en el que te empiezas a, más que replantear las cosas, te empiezan a suceder muchas más cosas de las que ya venías incorporando. Y claro, imagínate una persona que va percibiendo que un familiar muy querido está enfermo y que después te enteras de que sí y que nadie te lo puede contar y que nadie te lo quiere confirmar. Al final me tiraba unas cuantas noches literalmente sin dormir cuando la radio... No existían los podcast en ese momento, pero en la radio se escuchaba, son las 1 de la mañana, son las 2 de la mañana.
¿Tú vivías en estos momentos
en
¿dónde?
Argentina.
En Argentina, Buenos Aires, porque sí. Alejandra es de Buenos Aires.
Sí.
Vale.
Y entonces en esos no dormir, terminé teniendo, vamos a decir, una convulsión a la mañana. Y en la noche anterior recuerdo que dije, yo no quiero percibir más esto, yo no quiero, ¿sabes? Porque padecía bastante, porque era algo muy interno. Y ahí es un poquito la experiencia de que todo aquello que el mandato que damos desde la mente muchas veces nos condiciona y justamente genera en nosotros y en nuestro cuerpo físico aquello que le ordenamos. Y al día siguiente tuve una convulsión. A partir de ahí me diagnosticaron, o mejor dicho, me mal diagnosticaron epilepsia, solo por una convulsión.
Vaya.
Y hoy por hoy...
Es una cosa seria. Tus padres se debían asustar mucho, ¿no?
Pobres, sí. Pero bueno, hoy me haces un electroencefalograma y no sale, entre comillas, normal. Pero bueno, sabemos que las personas que estamos en este en este mundillo no entramos en los cánones, pero esa es un poquito la... Vale, entonces, a partir de ahí estuve un largo periodo, vamos a decir, medicada con inhibidores, que son, sí, para antiepilépticos y cosas por el estilo, hasta que un día decidí dejar de tomarlos. Y todo esto fue mi vida, o sea, para nada llevaba una decisión de elección. Sucede que cuando vengo y decido venir a Barcelona, pasé una serie de situaciones a nivel personal complejas, difíciles de superar, aisladas de un entorno emocional de contención, y me encontré con que tenía que buscar herramientas para superar todo eso que me estaba pasando. Y ahí empieza esa búsqueda, que era la pregunta que vos hacías.
Sí.
¿Cuándo empiezas?
Y una de las cosas es si en esta búsqueda encontraste algún mentor o alguna persona que te influyese en tu carrera.
En lo que es el recorrido que yo tengo a nivel de conocimiento, de terapias y tal, yo creo que cada cosa que hice en su momento, para mí fueron grandes maestros. Cada uno de los que estuvo presente. Bueno, tú cuentas que yo arranco con lo que es el yoga ya cuando era muy chiquita, cuando me empezaban a pasar todas estas cosas. Y hoy por hoy hay yoga para niños, yoga para adolescentes, yoga acrobático.
Bueno,
pero en ese momento el yoga era para la gente mayor.
Para mujeres embarazadas,
sí,
que ya empiezan,
sí,
con lo cual ya el
pero
futuro
era,
niño ya está haciendo yoga, casi.
Exacto. Sí. Pero era que algo más normalizado. Yo en su momento me... para que yo pudiera conseguir ese estar relajada a la hora de dormir y tal, mis padres les habían recomendado que yo haga alguna relajación y tal. Entonces yo ya de muy chiquita entré en contacto con técnicas de relajación, técnicas de meditación.
¿Pero con alguna persona, algún yoga que te explicase las técnicas?
En ese momento eras chiquito y te decía, tienes que respirar así, tienes que respirar así. Entonces yo ahí experimenté cuestiones más como esa famosa salida del cuerpo. Pero claro, todo yo le puse nombre después, con los años.
Claro.
En ese momento eran experiencias que me reservaba bastante, la verdad.
¿Y esa hipersensibilidad que tenías te alejó en cierta manera cuando eras joven de tus amigos, de tus relaciones personales? ¿O la gente te consideraba, como tú decías, un poco especial o extraña?
No, porque lo que pasaba justamente, que tiene que ver con esa forma, en ese momento en el que nos vamos conociendo, es que para mí era normal. Entonces yo tampoco lo clasifiqué ni me percibí como alguien extraño.
Y la gente tampoco lo tenía.
No, sí que es verdad que en mi familia estaba normal el tema de, por ejemplo, mi papá a veces decía, por ejemplo, bueno, no me siento mal, ¿no? Me siento un poquito mal, bueno, te voy a curar, ¿no? Y hacía un pequeño rezo. Pero imagínate, mi padre a nivel de profesión fue jugador de fútbol profesional, director técnico, tiene un negocio, nada que ver. No es que él fue a un maestro a aprender algo, no, pero no. Eran esas herramientas que ya de la familia se iban recogiendo. Mi mamá decía, tienes mal de ojo, ¿no? El famoso mal de ojo. Y no sé si visualizas esto del plato con las gotitas y hacer un rezo. Y no estaba desvinculado de la religión, porque los rezos que ellos trabajaban eran a través de rezos religiosos y cosas por el estilo. Entonces todo esto cultural de vamos a decir la persona que digamos que no era raro para mí. Y después con el tiempo me enteré que por parte de mi madre había una mujer que justamente se dedicaba a curar a las personas, la famosa curandera del pueblo o de las personas.
Ya era familia.
Sí, yo no la conocí. Creo que no sé si mi mamá sabe el nombre, pero bueno, era curioso como que en Argentina esa época era bastante, entre comillas, natural buscar alternativas, ¿no?
Sí,
pero que tampoco
el chamán, un poco como el chamán,
sí,
¿no?
El chamán de barrio. Sí.
Y entonces, tú desarrollas tu intuición y entonces llega un momento en que decides contar a la gente y explicar a la gente. Y haces cursos ahora en estos momentos, como conecta con tu intuición.
Sí. Esto fue muy curioso, cómo empezó todo este recorrido. Porque todo lo que yo busqué como herramientas no fue por una intención de me voy a formar para el día de mañana a dar un curso o ser terapeuta. En mi mapa no existía esa posibilidad. ¿Sí? Aunque de manera inconsciente ya estaba acompañando a las personas en esa búsqueda o en esa sanación. Entonces, ¿cómo de alguna manera me fue llevando todo esto? Bueno, arranqué buscando herramientas que me hagan sentir bien a mí. Y en el momento en el que yo iba compartiendo esta, vamos a decir, esto que yo iba descubriendo y hacía mucho de investigaba por mi cuenta, hacía mucho tema autodidacta, fusionaba cosas de diferentes técnicas, las probaba, pero todo en mí. Hasta que un día una amiga me dijo, por ejemplo, con lo que es el curso de Conecta con tu Intuición, y dice, pero todo esto que estás leyendo, todas estas conclusiones que estás llegando, todas estas prácticas que estás haciendo, a mí me gustaría hacerlo. Y yo, bueno, ¿qué querés que te digo todo lo que hice? Dice, no, ¿por qué no lo explicas? ¿Por qué no lo compartes?
Porque en el curso que estás diciendo, que lo estás haciendo actualmente, este curso.
Eventualmente hago dos veces al año, sí.
En este curso, por ejemplo, explicas, dice, aprenderás a integrar la intuición en el día a día. La finalidad de este curso consiste en que todos los que formemos parte de esta experiencia aprendamos a utilizar de forma natural y cotidiana la intuición.
Uh-huh.
¿Qué es la intuición?
La intuición es toda aquella vocecita interior que eres tú mismo, que no le hacemos caso básicamente porque no conocemos de dónde viene esa información y no le damos valor.
Que lo tenemos todos tenemos en cierta medida la intuición.
No, en la misma medida, pero ¿qué pasa? Hoy por hoy, yo, gracias al recorrido que tengo y, digamos, el perfil que tengo, no me cuesta nada decir, no, es que esto no lo voy a hacer tal fecha porque no lo siento. Entonces hay gente que te dice, ¿cómo no lo siento? Eso no es una excusa. No, pero si la luna está así, es positivo, la fecha da este número que tiene esta. No, a mí no me vibra, no lo siento. Hay algo más allá que me está indicando que ese algo más allá que me dice soy yo mismo, en realidad, teniendo en cuenta muchas cosas que mi mente no está teniendo en cuenta para tomar esa decisión, si sí o si no. Y cuando decimos en la vida cotidiana, la intuición no es algo que podamos aprender desde un método, porque justamente cada uno de nosotros tenemos que empezar a observar cuál no es nuestra forma de dialogar con nosotros. Y ese es un lenguaje único, porque tiene que ver con las experiencias que hemos vivido cada uno de nosotros. Entonces, a nivel colectivo podemos soñar con un águila que representa X cosa, pero si a ti, o por ejemplo, con una abeja que representa X cosa, pero si a ti la abeja a los 5 años te picó y te llevó al hospital y te estuviste por morir, te puedo asegurar que a ti la abeja te va a representar ese peligro ante perder la vida y no lo que representa a nivel colectivo. Entonces, la importancia y lo rico de ir buscando y buceando en este aspecto intuitivo personal es justamente que es una de las cosas a las que yo entiendo que es rica la vida, que es conocernos a nosotros mismos. Entonces, en esa búsqueda...
Entiendo yo que das una a las personas a través de este curso que confíen en la intuición. Sí. Por ejemplo, aquella persona que no sube el avión porque hay alguna cosa y después pasa una desgracia y dice, ¿cómo ha sido esto? Una intuición.
Cosas de la vida cotidiana. Me tengo que mudar, voy a ver una casa, aparentemente esa casa, alquilarla o comprarla, aparentemente esa casa no es la ideal, no está en la mejor ubicación, pero siento que es para mí.
Yeah.
O al contrario, esta que está perfecta, no necesito entrada, etcétera, etcétera. Entonces ahí me dice algo que no. Y por más que la lógica te diga que sí, empezar a poner en la balanza con el mismo peso la intuición y la razón, como mínimo.
Pero también, en cierta manera, ayudas a desarrollar esa intuición, porque todo el mundo somos intuitivos, la tenemos, es innata, o aprendemos esa intuición.
Yo me gusta decir acompaño, ¿sí? Acompaño como una guía, más que como una doctrina, o como un método, o como una enseñanza. Porque a mí lo único que... El momento en el que yo sentí de poder compartir todo este conocimiento a nivel intuitivo fue cuando entendí de que no hay un método, porque el método es razón y mente, receta. Entonces, acompaño que las personas, primero y principal, para que la mente nos dé permiso para experimentar y dar lugar a la intuición, darle una base de psicología, de neurociencia, ¿sí? De espiritualidad, que la mente necesita para poder descansar y probar esa intuición.
Bueno, pues ahora vamos a entrar en una faceta más personal, ¿no? Uh-huh. En cierta manera también tiene mucha relación con, evidentemente, lo que haces, porque lo que tú haces es ayudar a las personas, como tú decías, ¿no? Uh-huh. Acompañarles en esa búsqueda interna, ¿no? ¿Qué papel juega tu familia, tus amigos en tu vida personal y, sobre todo, en la profesional? Comentabas antes que tenías una persona de tu familia que había sido curandera, ¿no?
Uh-huh. Sí. No la conocí, pero sí que es verdad. Mira, esto también yo creo que se puede unir con que las personas que realmente te permiten ser quien eres o que todavía que te ayudan a descubrir quién eres, es de un amor incondicional, infinito. Y esos son los grandes maestros en cuanto a las relaciones. Yo naturalicé mucho muchas cosas que no te enseñan de cuestiones, vamos a decir, intelectuales, ¿no? Tienes que hacer esto para conseguir aquello. Pero hay una cuestión que me ayudó muchísimo a nivel de mi familia, que es la coherencia y la honestidad en lo que hacemos. Entonces, hoy por hoy yo me siento muy en paz y muy tranquila de que todo aquello que comparto está experimentado, está vivido, está integrado. Y ese lugar que yo sentí tener en mi familia, tú piensas que yo cuando empiezo con todos estos temas, estoy aquí en Barcelona y ya no vuelvo a vivir en Argentina. Entonces, y sin embargo me encontré a medida que yo iba diciendo, claro, yo venía con una carrera, unos estudios dirigidos hacia un sector, y de repente empiezo, no dejo todo eso y empiezo a incorporar todo lo otro para mí y luego para enseñar. Claro, a nadie le sorprendió demasiado, ¿sí? Y lejos de mirarme con ojos extraños, yo creo que las personas que te aprecian, si ven que eso te hace bien o te hace sentir realizado y estás mejor, como me dijo una amiga, es que cuando me lo explicas, brillas. Entonces,
como la piedra esta que tenemos aquí.
Se ilumina, ¿no?
Sí. Entonces digo, y eso es una cosa que nosotros no llegamos a ver sobre nosotros mismos. Y ahí están estos grandes compañeros y guías de camino que nos van ayudando a descubrirnos también a nosotros. Y este es un papel fundamental. Y para mí la familia no solamente son los familiares o los lazos de sangre, sino también los amigos que elegimos y que terminan formando parte de nuestra familia.
Y como decías, habías estudiado arte en Buenos Aires. ¿Es el arte para ti importante en tu tiempo libre? ¿Te ayuda también, en cierta manera, a desconectarte del trabajo?
¿Sabes? Lo que pasa es que para mí esto no es un trabajo.
Es arte.
Es una vocación.
Es
como una vocación.
Claro, es como una pasión. O sea, yo creo que lo más bonito de todo esto es que me hace sentir conectada conmigo misma, ¿sí? Por ejemplo, cuando doy sesiones individuales, que puedo terminar a veces a las 9:30 de la noche o así, por ahí entro con una energía, vamos a decir, normal, estándar, y cuando salgo, llamo a mi marido, le digo, estoy yendo para casa. Y dice, uy, se nota que terminaste, porque estoy arriba, ¿sabes? Estoy, me puedo ir a correr una maratón.
Te ha dado un subidón, ¿no? Estás
claro,
subidón.
Te ha preparado una buena cena, supongo,
claro,
cuando
sí,
llegas.
Sí, siempre me cuidan mucho. O mismo, a veces, los cursos, por ejemplo, la formación de cristaloterapia, que es para formar a terapeutas, amerita y representa y necesita una dedicación muy, muy, muy a conciencia, energéticamente, mentalmente, para sostener la energía, para poder acompañar a todas esas personas a ese lugar, ¿no? De tomar esa confianza para emprender ese camino. Entonces vos podés decir, esa satisfacción a mí, claro, me cuesta vincularla con un trabajo. El arte en mi vida, bueno, yo soy muy de disfrutar, que después con el tiempo entendí, de los espacios, entender cómo armonizar los espacios, entender qué expresa una pintura, qué expresa. También
pintas,
me encanta el
pintas,
cine. Bueno, ya no tanto, ahora las paredes.
Pero con dibujitos,
¿no? ¿Alguna exposición? Sí. O
no sé qué.
Acuarela.
Dentro de... En mi formación he tocado todo, pintura, escultura, todo esto, pero al final, no, hoy mismo no tengo ese tiempo y ese espacio,
claro, ahora no tienes,
para dedicarme, sí, a esto, pero sí que constantemente me llama.
Pues, como decía Josep Antoni, en tu tiempo libre...
¿Y la música es importante para ti?
Calla, Josep Antoni.
La está llevando a mi terreno.
Sí.
Y la música es, mira, nosotros nos dedicamos, ya sea las personas que damos cursos para trabajo personal, formación para terapeutas o sesiones individuales, lo que buscamos es, vamos a decir, el correcto flujo de la energía, ¿sí? Para que aquello que está bloqueado se sane, para que aquello a lo que yo no entiendo poder verlo y para aquello que no me animo de tratar como terapeuta en mi vida vaya agarrando confianza, etcétera, etcétera. Todo influye. Entonces, decíamos, el arte, bueno, el arte, la imagen, el color, va a aportar al espacio, ¿sí? Por eso aquí estamos en una mesa redonda y yo al principio cuando entramos dije, sí, qué bueno esto, es genial, es idóneo para justamente un compartir genuino, ¿no? A nivel energético, en un espacio, una mesa redonda, la esfera es fluir, ¿sí? El círculo es sanador.
Todo está conectado, todo está mejor conectado, ¿no?
Y en relación a la música, primero la vibración del sonido, lo que tiene de espectacular es que no pide permiso a la mente para modificar la vibración de las células.
Estamos hablando ya de vibraciones,
sí,
¿eh?
Sí.
Bueno, sonidos vibración.
Ya, ¿no? Claro, entonces tú piensa, primero, aunque no sea música clásica, pero un tema que
bueno,
te
ópera. El Josep Antoni es especialista en ópera.
Pero también sí. Yo voy a hacer todos los bandos.
No, ya lo sé.
Al cabo, la música integra, pues, no sí. Desintegra.
Ya que estás Josep Antoni, ¿usas la ópera en alguno
mira,
de
a mí me,
cursos,
sí que es verdad que se...
¿Alguna
se
en
han
especial?
Hecho,
o la música clásica.
Wagner...
Sobre todo de Bach, ¿sí?
Bach.
Se han hecho estudios.
Tiene mucho de matemático Bach.
En el hecho
Mozart,
de,
¿no? También.
Sí, también.
Mozart.
De cómo afecta positivamente el estado vibracional de las personas. Pero aquí también es importante, y esto yo lo tomo como ejemplo, por ejemplo, en los cursos que doy donde explico temas de minerales, es que es llevar la conciencia a ese momento para integrar esa vibración hace que nos afecte positivamente mucho más que si estamos escuchándola sin prestar atención, ¿sí? Y con los minerales pasa lo mismo. También es importante hacer foco, ¿sí? No concentrarnos, pero sí centrarnos en lo que estamos percibiendo. Esa música, observarte a ti mismo cuando la estás escuchando, a dónde te lleva, qué te está movilizando, qué estás sintiendo. Y uno de los ejemplos que doy en relación a la música, cuando explico la vibración de los minerales, es que cada mineral tiene una frecuencia, ¿sí? Una frecuencia que nos aporta una vibración y esa vibración nos modifica. Yo lo que no es recomendable hacer es poner muchos cristales juntos, intentando abarcar muchas cosas a la vez, porque sería como escuchar Mozart, Beethoven, Chopin, al mismo tiempo.
Vale. Son obras, sí.
Exacto. Sí, sí, sí. Son obras maestras, pero que hay cada una tiene una...
Había interferencias, ¿no? Interferencias,
escalas, ritmos diferentes, y claro, sí. Se convertiría del placer de la música al caos, del ruido casi. Una pregunta para mí importante desde el punto de vista. En un mundo tan competitivo, ¿cómo definirías tú el éxito en tu vida?
Uy, el éxito en mi vida es estar tranquila con lo que hago. Yo estoy en un punto que justamente lo hablaba con una conocida, es que el éxito es, para mí, es conseguir estar en el presente, disfrutando lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo, independientemente de lo que se pueda entender como a nivel profesional. Yo no siento dividir. Tengo la suerte ahora mismo de estar haciendo lo que siento y de que eso forme parte de mi labor en la vida y a lo que me dedico. Para mí es un lujo, pero para mí es un éxito y es un desafío también sostenerte en ese presente para poder no solamente disfrutarlo, sino aprovechar al máximo. Porque siempre estamos con la mente, ¿no? Que va para atrás y va para adelante. Uy, tendría que haberlo hecho así. Sobre todo si somos personas muy perfeccionistas. Tendría que haberlo hecho así, tendría que haberlo hecho allá. Qué lástima que, uy, le puse la luz acá, no le puse... hice esto así, tal, 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 tal. Entonces estoy como viviendo ahí. Donde va mi conciencia, va mi energía. Entonces si me estoy lamentando, culpando, por poquito que sea, por el pasado, estoy en el pasado. Y si estoy pensando, voy a hacer eso porque quiero esto, porque quiero lo otro, porque cuando llego al momento de algo en el que lo que estoy presente ahora, en algún momento lo quise, en algún momento lo proyecté, en algún momento lo intencioné, pues ese presente, es que los budistas hacen tanto hincapié, estar en ese presente es estar en la realidad. Y estar en esa plenitud para mí es el éxito.
Vivir el presente.
Vivir el presente sabiendo...
Que nuestra mente no derive entre el pasado y el futuro, sino allá donde está realmente, que es el presente.
Sí, 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 pero también ser autocrítico en el sentido de poder soltar esas cosas del pasado, donde te lleva. Claro.
Sí, exacto. Que muchas veces cosas del pasado las personas sufren... innecesariamente.
Todos.
Porque es pasado,
ninguno
pasado está.
Exente,
¿no?
Exento,
pero muchas veces,
¿no?,
lo gastamos al presente y al futuro, ¿no?
Exacto.
Y estamos viviendo en el pasado constantemente. Veo que eres una persona realizada a todo nivel, a nivel personal, a nivel profesional, pero precisamente en eso, en el trabajo, ¿hay algún logro, algo que realmente te sientas especialmente orgullosa o satisfecha?
Cuando la gente... La respuesta de la gente... En una sesión, o sea, lo bien que funciona.
El feedback que te dan,
¿no? O sea, el feedback o ver realmente el cambio de las personas en terapia, ver cómo crecen las personas que en algún momento por ahí le dijiste cuatro cosas y tuviste la suerte de ser ese faro, para mí es un orgullo. Yeah. O sea, yo me siento muy orgullosa de eso a nivel de terapias, a nivel de la parte más profesional, si quieres.
Sí, más tarde, después de haber hecho algún curso.
No,
tuyo,
yo los veo, yo los sigo, ellos, yo soy fan de mis alumnos.
Y estás en contacto.
Sí, tanto. Y los empujo, soy empujadora oficial, wow, para que puedan ir despegando y como una madre con los pollitos, ¿no? O sea, como que me gusta. Sí, me encanta. Sí, sí, a nivel profesional, eso para mí es...
Bueno, como
es
nuestros oyentes han visto, aparte de simpática, eres muy empática, ¿no?
Muy bien. Vamos a hablar a continuación de los cristales y piedras que se formaron a partir del enfriamiento de la Tierra. A medida que el planeta fue pasando por distintos cambios geológicos, continuaban cambiando y formándose los cristales y piedras durante millones de años. Por ello, contienen en su interior la memoria del desarrollo del mundo en que vivimos. Y de alguna manera, hay quien los llama el ADN de la Madre Tierra. Alejandra, ¿Cómo empieza tu interés por los minerales y las piedras?
Siempre me llamaron la atención, ¿viste? Cuando decimos, eso me llama, no sé por qué. Pero sí que empecé a estudiar y formarme cuando en una época estaba en un proyecto junto con un gran amigo, creando a través de todo este estudio del Feng Shui elementos que ayuden a armonizar los espacios, ¿sí? Y en esa época, allá donde empezaba, no sé si te acuerdas la película El Secreto, donde había una piedra que era de la que le habían puesto la palabra gratitud, entonces esa gratitud estaba por todos lados. Era la época de Masaru Emoto, donde las palabras en un vaso de agua condicionaban la programación y la energía que tenía ese agua, por ejemplo, que se ponía la palabra amor, entonces afectaba positivamente, cambiaba su estructura molecular y era muy diferente que si se ponía la palabra odio, etcétera, etcétera, etcétera.
En el pues, agua.
Sí, etcétera, etcétera. Eso lo tienes que mirar. Sí. Eso es en mi época.
Hemos de investigar en ello, es muy interesante. Sí. ¿No?
Bueno, eso como,
es un misterio.
Eso era como un entrar un poco en esta idea de que todo realmente científicamente se puede ver, que ya sea las palabras, los colores, la música, cambia la vibración. Y entonces cuando pensamos en estos espacios, decíamos, bueno, pero entonces aquello que queremos poner en esos lugares tiene que tener una vibración en concreto. Y cada lugar de la casa necesita una energía específica. Un dormitorio necesita relajación. Un lugar de entrada, ¿sí?, donde la gente viene, va, o en un comercio, necesita que la energía se vaya renovando porque vienen energías externas.
Y la cocina, mucha actividad.
Y la cocina, bueno, que sale pimienta. Pero en ese sentido empecé como, bueno, a ver qué tal. Y me empecé a llenar de libros, no me convencían los libros, me empecé a formar con unos, con otros y tal. Y claro, toda la visión era como muy porque sí, era como muy esotérica en el sentido de que esto es así y no hay una explicación. Hasta que di con una línea de conocimiento y de formación en donde se trabajaba desde las bases científicas de la cristaloterapia. Entonces yo empecé porque era la única formación que de alguna manera tenía esas bases, pero yo no quería ser terapeuta, o sea, lo único que me faltaba encima de todo lo que ya estaba haciendo. Sí. Sin embargo, empezó,
o sea,
ahí...
vino después,
sí,
de la intuición.
La que fue mi profesora en ese momento cuando me vio.
Y el Feng Shui, ¿no? Primero fue el Feng Shui.
Claro. Sí, pero la primera que la profesora, cuando cada uno preguntaba en el curso, ¿y tú por qué estás aquí? Entonces toda la gente decía, yo porque me encantan los cristales y estoy enamorada de los cristales. Y así todas. Y cuando me tocó a mí, nunca me voy a olvidar, yo estaba de piernas cruzadas y brazos cruzados como diciendo, yo es que quiero que alguien me diga a la cara que esto es verdad.
O sea, dabas unas señales como
súper cerrada.
Desértica.
Total, imagínate mi transformación, ¿no? ¿Por qué? La realidad y la experiencia con esta integración, en mi caso, de la frecuencia de los cristales, me cambió la percepción y relajó mi estructura mental de que todo tiene que ser a través de una receta y un método. Sin embargo, lo que sí conseguí positivamente es tener esas bases científicas, porque en realidad los cristales, los minerales y la familia de los cuarzos tienen propiedades piezoeléctricas. ¿Qué quiere decir? Que reciben y proyectan energía. Ir al caso más común, la pila de cuarzo que utilizamos, el rubí se usa para puntas de láser, ¿sí? Entonces hay una propiedad física que nos habla de proyectar esa energía de una manera mucho más expansiva, no más cantidad, sino más proyección en ese lugar. Y entonces ahí es cuando empiezo a estudiar todo este mundo de los minerales, me empiezo a apasionar, como mucho, y ahí empezó ese recorrido, ese camino.
Tal y como tú dices, o sea, los minerales actúan desbloqueando, liberando y armonizando nuestra energía, elevando nuestra frecuencia a nivel de la frecuencia de los átomos, de las vibraciones atómicas.
Cuando nosotros... Por ejemplo, cuando nosotros, claro, porque todo es energía, partimos de esa base, ¿sí? Y los cristales tienen un campo electromagnético, vibracional, como puede tenerlo una planta, ¿sí? Como puede tenerlo un animal, como puede tenerlo, etcétera, etcétera. Esta mesa, por ejemplo, tiene su campo energético, que está compuesto por las partículas de madera que puede llegar a tener. Pero todo aquel elemento que no está manipulado por el hombre tiene esa forma y esa potencia como mucho más elevada, como con mucho más fuerza, con mucho más inconsistencia. El cristal tiene su campo energético alrededor, ¿sí? Es como su aura, su campo electromagnético. Nosotros también. Cuando el cristal nosotros lo agarramos, nos lo colgamos o lo llevamos en el bolsillo, va a estar modificando ese campo energético, campo electromagnético. Y a la vez va a estar modificando nuestra energía. Y esa energía nuestra, nuestro aura, la energía no está fuera de nosotros. El aura, el campo electromagnético, está integrado en nuestro cuerpo físico, en nuestros órganos, en nuestra sangre, en nuestro oxígeno. Entonces va directamente transformando nuestra salud, nuestros pensamientos, nuestras emociones, y es ahí donde empieza a tomar sentido el hecho de decir que los minerales elevan nuestra frecuencia. ¿Qué nos hace bajar la frecuencia? Todas aquellas cuestiones densas. Por ejemplo, un pensamiento, ¿sí?, que me lleva a ese pasado, que me hace preocupar. Ahí ya empiezo a bajar la frecuencia. Aquellas emociones de preocupación, ira, vergüenza, culpabilidad y tal, hacen que mi energía mengüe, ¿sí? Y curiosamente, al bajar esa frecuencia, estoy más predispuesto a conectar con esas frecuencias densas. Cuando yo tomo un cristal conmigo, sin evocar, programar, ni proyectar ningún ritual ni nada, ya va a estar modificando la frecuencia. Por eso es importante conocer qué trabaja cada grupo de minerales. Porque si yo
sí, estas eran las preguntas que quería hacer. ¿De cuáles son los cristales más populares para el equilibrio emocional? Y bueno, ¿para qué sirve cada uno? ¿Nos podías dar alguna referencia?
Sí, sí, sí. Mira, yo enseño justamente a clasificar las diferentes frecuencias de cristales a través del color. ¿Sí? No necesitamos, para empezar a saber cuándo me conviene usar uno y cuándo otro, el nombre específico, y tenemos que saber de memoria libros y libros y libros. Primero, por ejemplo, la línea de los cristales rojos, ¿sí?, a primera vista,
rubí,
jaspe rojo, ¿sí?, son cristales
de sangre. Para la circulación,
pues mira, o de pasión también, ¿no?
Pues,
no,
pues mira, te vienes a mi curso.
Sí.
El cristal, por ejemplo, el jaspe rojo es uno de los cristales que trabajamos en cristaloterapia para la circulación de la sangre a nivel sanguíneo.
Es que, claro,
trabajan ese primer chakra, que está relacionado con los vínculos de sangre también.
Está,
y entonces es un cristal que nos aporta energía, que nos aporta vigor, que nos enraiza. ¿Qué quiere decir nos enraiza? Que nos ayuda a echar raíces, no para estar estáticos, sino para nutrirnos de la tierra, poder manifestar toda aquella prosperidad, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Si yo estoy nervioso, alterado y tal, no va a ser recomendable que lleve este cristal.
Vale.
Entonces, no es que el cristal vamos a buscarlo de manual. Primero que tenemos que ver cómo estamos. ¿Qué nos vendría bien? No quiero decir que necesitamos.
Claro, porque podría ser contraproducente. Por eso es necesario tener una guía de cada cristal que puede representar.
La amatista, ¿sí? El grupo de los cristales violetas.
Aquí, claro, no lo estáis viendo, pero tenéis que ver a Alejandra con la amatista que tenemos aquí. Que la estás tocando porque te debes sentir cómoda con...
Sí, 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 sí.
Bueno, ella se siente cómoda con los minerales, ya veo.
¿Qué es, por la textura, por las formas,
bueno,
lo que te da?
Bueno, llega un punto en el que estás acostumbrado a percibir que cuando lo tomas ya te genera una corriente, lo sientes, ¿sí? Y la realidad es que si bien yo buscaba esas bases científicas de la cristaloterapia y algunos de los cursos y talleres me chocaban mucho porque la persona decía, este mineral, y se ponía con la mano a mirarlo, tienen que observar el cosmos caliente. Pero yo digo, pero esta mujer me está estafando, pensaba. Pero
no,
¿qué
no
sucede?
Es mirar, es sentir, ¿no?
Pero también observar nos conecta con algo que, aunque no entendamos, está entrando en nuestra visión y es información que nos llega. Con el tiempo entendí.
Y por lo que veo también es tocarlo, porque lo estás...
Sí, yo soy muy de...
Acariciando, casi diría yo.
Mira, combinado con esto de la intuición, la verdad a la hora de percibir tiene que ver con el sentir, no con el pensar. Quizás cuando a mí me viene una imagen, ¿sí? Podemos dudar mucho de ella porque la visualización es hermana de la imaginación. Entonces decimos, ¿qué estoy pensando? ¿Esto se me viene a la cabeza porque es un recuerdo o porque es intuición? Cuando tú sientes que sí o que no y te vibra que sí o que no, eso no es la mente, eso es el sentir. Cuando tú conectas con un mirar, ¿conectas qué quiere decir? No es que me enchufo como un pendrive.
Te comunicas de una manera con él.
Cuando sientes esa energía, esa vibración, te va a llevar también a mostrarte aquellas cosas que pueden estar bloqueadas y que quieras que tengas que te toquen transmutar. En el caso del amatista, para poder dar a los oyentes también más información, es, digamos, el otro polo de lo que dijimos de ese primer chakra. Es un cristal que nos conecta con esa visión intuitiva, ¿sí? Que nos ayuda a meditar, que nos ayuda a entrar a ese punto de meditación. No es un cristal que nos relaja, es un cristal que nos ayuda y a través de activar el sistema nervioso. Nos ayuda a tener sueños lúcidos, nos ayuda a ver con más claridad.
Entonces, ¿sería adecuado tenerlo al lado de la cama o debajo del colchón?
Si quieres en un momento hacer un sueño lúcido, sí, pero
no
te ayuda a descansar.
No.
Porque activa el sistema nervioso.
Estás todo.
Mira, yo te iba a llevar
rato
a mi curso.
¿No tendrías más bien en el estudio de una biblioteca porque te ayuda en cierta manera también?
Mira, Leonardo da Vinci decía que la amatista ayuda justamente a liberar, despejar la mente. Sí. ¿Por qué? Porque transmuta todos esos pensamientos que son ruido mental y que no son conexión con tu ser. Entonces ahí has dado en el clavo, en esa biblioteca, en ese lugar de concentración. Y también en Drusa.
Bueno, de hecho lo tenía exactamente en el despacho donde estoy yo trabajando, lo tenía allá al lado.
Pues y también cuando es Drusa, ¿qué quiere decir? Para la persona que no estén viendo, las puntas, ¿sí? Es una como una roca con las puntas, en los espacios, ¿sí? O sea, la Drusa no la voy a llevar yo colgando,
no,
aunque quiera ser fashionista.
Esto no se puede llevar con eso.
Pero porque me va a alterar demasiado. Entonces, no es que el cristal es bueno o malo, hay que buscar qué propiedad trabaja y la correcta aplicación en diferentes momentos del día.
Y el lugar donde ponerlo. Exacto. Adecuadamente.
A mí lo que me parece importante es esa estructura tan ordenada que tiene, ¿no? Que en cierta manera nos ayuda un poco a clarificar la mente, las ideas, ¿no?
Sí, los cristales, la forma natural que tienen, final, que quiere decir la que vemos, nos habla también de su estructura molecular interna. ¿Y por qué la importancia de esta parte de estructura molecular interna? Porque tenemos que entender que los minerales proyectan energía y vibración desde varios aspectos. Uno, la estructura molecular interna, ¿sí? O sea, cómo está formado es lo que expanden. Dos, de la composición. Hierro, como por ejemplo jaspe rojo que trabaja la sangre, ¿sí? Sílice, magnesio, etcétera, etcétera. Y otra, el color que da esa esa composición, ¿sí? La vibración, en este caso, de la amatista sería del violeta, transmutadora, ¿vale? Todo esto también, digamos, cómo va a proyectar el cristal la energía en nosotros, también nos indica si el cristal, por ejemplo, está pulido en alguna forma particular, también va a potenciar esa forma en la que esté pulido. Pero bueno, mucho más allá, yo soy más partidaria de todas las cuestiones naturales y sobre todo de no llevar colgando minerales en formas geométricas con puntas, porque van a estar redireccionando la energía hacia alguna parte en específica que no sabemos si necesitamos o no.
Vale, o sea,
puede ser contraproducente.
Con punta no. Esta que llevo yo...
Esta está perfecta.
¿Sí?
Sí, porque es muy redonda, ¿no?
Mira,
¿qué me has dicho? Que me ayudaba...
Mira, llevas un cuarzo rosa.
Un
¿sí?
cuarzo rosa.
Y así aprovecho a responder esa pregunta de armonizar las emociones.
¿Lo llevo bien puesto así?
Sí, está... para la gente que no lo está viendo, lo lleva colgando, sí, muy fashion, ahí.
Como si fueses una perla, ¿no? Pero masculina.
Te queda muy bien. Pero bueno, está entrando en contacto con un, vamos a decir, órgano de nuestro sistema energético, chakra.
El chakra corazón. El chakra corazón.
Está entre el chakra corazón y el chakra de la garganta. Entonces, sí que es un mineral que armoniza ese centro energético a través de las emociones, ¿sí?
O sea, la garganta me permitirá expresarme correctamente.
Sí, los cristales para trabajar la expresión y la comunicación están más relacionados con las frecuencias de color azul.
Ah, vale.
¿Sí? Pero sin embargo...
Lapislázuli tendría que buscar.
Lapislázuli sí, también. O lapislázuli...
Que los faraones les gustaba mucho. ¿Qué nos puedes contar del lapislázuli?
Lapislázuli
y los faraones.
Es uno de los cristales que los egipcios llamaban de conexión con las estrellas. Yes. ¿Sí? Ese cristal al final tiene como unas pintitas doradas que son partículas de pirita y que ellos interpretaban un poco que era ese cielo estrellado. Es un cristal que ayuda a esa expresión y comunicación. Ellos manifestaban que era con el más allá, pero que en realidad es con el más allá tuyo, con tu conciencia, con quién eres en realidad. Entonces es un cristal que quizás no lo lleve al supermercado. Salvo que le diga, me diga algo más, me diga la cajera y yo diga, uy. Déjame que conecte.
Espera, que conecto con el lápiz azul. A ver qué me dice.
Y con la vez. La vez celestial.
Este señor es raro. Seguridad.
De todas maneras, ¿tienes tú particularmente algún cristal o algún mineral preferido?
Sí, claro. Todos tenemos. Imagínate que nosotros.
Venga, dínoslo, va.
No, sí, para mí los cuarzos, la familia de los cuarzos.
Eres más de cuarzo.
Y la amatista, sí, evidentemente.
Por eso cuando os he encontrado esta, dice, mira, esta es de las mías.
Claro, pero ¿por qué? No es casualidad. Al final yo trabajo con transmutar las energías densas, energías elevadas, con conectar a nivel de comunicación. Y la realidad es que tampoco le quiero dar una explicación de por qué me llaman tanto, porque doy permiso para que
bueno,
el cristal me vaya...
será tu intuición que te guía.
Pero no la pretendo racionalizar. No. Lo importante es, esto también que está bueno dejar a la gente, es que más que buscar en función de lo que yo creo que necesito... recoger ese mineral o elegirlo de forma intuitiva.
¿O te elige él?
Bueno, esto se suele decir, pero porque esto pues ya decir, me está eligiendo, lo tengo que comprar uno y otro. Sí.
Imagínate, el otro día fui a una tienda aquí en el pueblo, que es de cosas naturales, tal, y tenían un apartado de minerales que me llamó la atención porque precisamente íbamos a hacer este programa. Entonces, ¿es esto lo que te decía? Digo, no sé, me llamó algo. Uh-huh. Igual
ese,
es que te llaman
sí,
los minerales.
Algo...
¿Hubo alguno que te llamó?
Bueno, no, porque no compré ninguno al final. Pero,
bueno, pero al menos que te echaste el ojo con más facilidad.
Bueno, es esto. Cuando vas a una exposición de minerales, uh-huh. supongo que siempre hay uno que te atrae más.
Aquel mineral que te atrae, por eso lo de cómo elegirlos, está relacionado con aquella frecuencia que te viene bien trabajar en ese momento. Entonces, lo importante, o mi recomendación para la gente que está empezando a adentrarse en este mundo, no es tanto buscar que la persona que los vende me recomiende.
No.
¿Por qué? Porque yo lo que creo que estoy mal, quizás es la cáscara del problema y no el origen. En cambio, si yo elijo desde lo que siento, va a ser por ese llamado de la frecuencia que me está indicando que tengo que trabajar.
Y de forma intuitiva, cuando eliges un mineral, también está relacionado con el color. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo aquí la piedra esta, además nos gustó mucho porque son 5 kilos de piedra, de unido, como decimos aquí. ¿No?
Tenía un ataque de piedra. He estado a punto de llamar al doctor. Sí, sí. Doctor.
Esto es un pedusto.
Tiene un ataque de piedra.
5 kilos calvando por medio mundo. Pero curiosamente, a mí me atrae mucho el color, digamos, a calabaza, anaranjado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque me gustan los colores cálidos. Y en casa tenemos el comedor y otras habitaciones con colores muy cálidos.
Bueno, estos colores, vamos a decir, tirando anaranjado, ¿sí? Que está relacionado con un cristal muy famoso, que también es de la familia de los cuarzos, que es la cornalina naranja, carneola, trabaja lo que está relacionado con la creatividad, ¿sí? Con la ilusión, con el crear, con el poner
la
esta
música.
Parte. Sí.
Con la música, con la ópera. Mira, vamos a la parte práctica, porque aquí nos interesa. Mira, he traído esta amatista uh-huh. para que nos expliques cómo la cargamos y que me la cargues. Venga, te la dejo aquí encima de la mesa.
Sería muy soberbia si me intentara cargar una dulce amatista, pero...
Un poquito. Bueno, a ver.
Vamos a explicar el porqué.
¿Cómo sería?
Sí, vamos a explicar el proceso.
La parte práctica, ¿eh? Yo tengo esta amatista, tú estás aquí... ¿Y cómo la cargarías?
Vale. Primero y principal, cuando adquirimos, nos regalan, compramos un cristal, colgante, drusa, trozo, geoda, lo que sea, tenemos que tener en cuenta que ese cristal fue toqueteado, manipulado y pudo...
Se ha de limpiar.
Entonces se limpia de la siguiente manera. Las dejamos en la naturaleza, si es un mineral que se puede sumergir en agua, una noche en agua sola.
¿Este se puede sumergir?
Sí, todos los cuarzos sí. Vale. Una, o familia de cuarzos. Una noche en agua sola. Lo sacamos.
¿A la luz de la luna?
No.
¿Es agua natural? Porque claro, depende agua, de la
agua.
¿Destilada?
Agua.
Porque si tiene mucha cal o esto,
da igual.
Tiene mucho color, no
llega a afectar en una noche.
Tengo una que es de baja mineralización.
Bueno, sí, lo más natural que pueda.
Vale.
Sería la respuesta.
¿La dejamos?
En agua.
Un 24 horas.
Sí, parece que estoy dando la receta de las empanadas.
No.
bueno, pero si
sacamos la piedra del reposo, la ponemos en la nevera. Vale, segundo.
Esta es otra.
El próximo, si querés, te vengo y te cuento cómo
la
nevera. La secamos bien porque para que no quede húmedo, porque los vamos a poner en una base, plato, bandeja, con sal gorda.
Vale.
¿Sí? ¿Sal gorda del supermercado? Ponemos en un plato y lo dejamos ahí un día entero.
Vale, 24 horas sal, en agua.
Exacto, la sal, como sabemos que tenemos esta lámpara de sal, aprovechamos a explicar esto también, está limpiando toda esa parte, vamos a decir, externa. El mineral por dentro no necesita que nadie lo limpie, sino toda esta parte, vamos a decir, de
externa, ¿no?
Externa. Vale, eso es una única vez. Después, con el tiempo, podemos ir limpiándolos con incienso.
¿Con incienso?
Pasándole por un incienso por encima, pasarlo por arriba de una vela sin quemarme, etcétera, etcétera, etcétera. Si son cristales que trabajan para mí, que yo los tengo para mí, que no los, digamos, no entrar en contacto en terapias con otras personas, tampoco necesito esa limpieza regular. Es importante que también podemos cargar los cristales, ¿sí? Con la frecuencia, si son cristales que se cargan al sol, con la frecuencia de la mañana, hasta las 10 de la mañana en el sol, o cristales que se cargan justamente a la luna, como sería el caso de la amatista, como todos los cristales violeta, que los podríamos dejar a la noche, luna llena o creciente, para que carguen con esa energía de la luna. Eso sería un poco...
Bueno, ahora también, aparte de la luna, tenemos los planetas casi casi alineados, que
sí.
Venus, Júpiter, Saturno, también...
Hay una relación entre los diferentes...
¿Hay algún cristal con algún planeta relacionado?
Sí. A ver, sí que hay un cristal, digamos, que tenga vínculo con cada planeta por la frecuencia.
Claro.
Es como decir, ¿hay una planta que es afín con la amatista? Sí, todas las que trabajen lo que trabaja la amatista.
Va.
¿Hay un cristal, hay un planeta, un astro que trabaja? Sí. Pero lo que no le encuentro sentido es pretender de que, como hacer una regla de tres simple...
Ya, claro,
trabaja
no es tan
con un
simple,
planeta,
¿no? No, claro.
Y ese planeta, como es ese signo de zodíaco, la persona de Virgo necesita el mismo cristal. No. ¿Por qué? Porque si vamos a la base de que los cristales trabajan en función de cómo estamos, el Virgo no está igual desde que nació, la adolescencia, va necesitando diferentes cosas. Entonces, esto sí que es verdad que fue algo de las muchas cosas que se dan a nivel comercial que facilita la venta de los cristales. Entonces, la persona no pregunta. Ven la cajita Virgo este,
claro.
Y adelante.
Y a veces no es así.
No.
Ya lo tenemos limpio. Venga, lo he pasado por la luna y ahora cárgamelo.
Cargarlo representa, vamos a decir... que entre en contacto con la naturaleza, ¿sí? Lo he cargado con la luna, lo he cargado con el sol. Ahora, si yo lo quiero intencionar, ¿sí? Intencionar quiere decir familiarizar. Primero yo recomiendo que la persona lo vaya teniendo consigo un ratito, 15 minutos, ¿sí? Al día.
Teniendo significa tocarlo...
Sí, así como estoy haciendo yo.
Estar en contacto, estar en contacto.
Sí, tocar.
Transmitirle tu energía, ¿no?
Sí, familiarizarnos, ¿sí? Los dos.
Te estás comunicando con él.
Exacto. Entonces, de manera inconsciente, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, es que de hecho, ya al tocarlo, los átomos de tu mano contactan con los átomos del cristal.
Existe esa comunicación.
Sí, sí, sí.
Entonces, ahora bien, si yo tengo una intención y quiero trabajar algo en particular, ¿sí? Como por ejemplo, siento que estoy bloqueada en algún aspecto y quiero que esa transmutación de la amatista trabaje en mí, pues me puedo tomar 10 minutitos, ¿sí? Y lo que yo le llamo respirar la energía del mineral, que es literal. Recordemos que para el trabajo energético tenemos tres grandes herramientas: la respiración, la visualización y la intención. Entonces, inhalar con la intención de que la frecuencia del cristal se dirija hacia esa parte en la que mi cuerpo, mi ser, necesita. ¿Sí? Esto ya es para un trabajo personal. Entonces, ya ahí voy a empezar a estar intencionando el cristal en el sentido de que la programación, entre comillas, que mucho esa palabra no me gusta, pero es como más se entiende.
Queda bien.
Venga,
la
vamos,
programación
vamos.
Cuántica, vamos. Así quedará mejor.
La programación del cristal, al final es, yo tomo esto y repetidamente lo trabajo de la misma manera. Entonces el cristal, de alguna forma, vamos a decir que integra esa idea y ese hábito de que va a trabajar en mí transmutar. ¿Sí? Porque en realidad lo interesante es que yo haga foco en qué trabajo con el cristal, porque trabaja en un abanico inmenso.
O sea, lo que me estás diciendo básicamente es que para qué lo necesito o para qué lo quiero utilizar y focalizar un poco.
Mm-hmm. Bueno, después de todas estas explicaciones tan magníficas y tan apasionantes, supongo que nuestros oyentes estarán preguntando lo siguiente. ¿Hay evidencia científica que respalde los efectos energéticos de los cristales en las personas?
Partiendo de la base de este trabajo de piezoelectricidad, ¿sí?, de recibir y proyectar energía, cuando se comenzó con el tema de las resonancias, ¿sí?, de que realmente el tejido de la piel se activa y se regenera a través de esa resonancia, pues ahí nos está mostrando de alguna manera que esa energía que se aporta en el mineral, que aporta a través del mineral en ese trabajo terapéutico y energético que es a través de la imposición de manos sobre el cristal, nos muestra que existe esa coherencia, ¿sí? Muchas veces las técnicas y terapias holísticas están un poco entre miras o con esa lupa de cómo se puede ver realmente que esto funciona, pues con la experiencia, con la práctica y viendo que las cosas cambian. Entonces ahí es como que el método científico es hacer una hipótesis y aplicar esa hipótesis y que da ese resultado en una cantidad de personas, pues eso sí se puede, se puede manifestar. Diferente a veces es con terapias que son con elementos más etéricos, con símbolos, etcétera, etcétera, en los cuales no cuentan con materia, con elementos físicos, que yo puedo decir, pongo esto aquí, lo mido. Hay, por ejemplo, una alumna que trabajaba con técnica de electrocardiograma, ¿sí? Había una persona que llevaba un cristal y se tenía que hacer ese electro y no se quería sacar ese cristal, era una piedra Schungit, si no me equivoco. Y entonces la chica había hecho justo el curso y le dijo, creo que sería conveniente que te lo quites. Y la mujer, no se lo quitó, hizo el electro. Ella me lo mandó, hasta para mí, que no sé leer ese tipo de informes, se veía algo irregular.
Claro, o sea, que se reflejó.
Cuando la persona se lo quita, ¿sí? Entonces ella le dice, ¿podemos hacer la prueba de que te hagas de nuevo esto quitándotelo? Y la mujer se lo quita. Y se lo quitó, y volvieron a hacerle ese estudio, y no pasó, ¿qué habrá pasado? Entre lo que representa quitarse el cristal.
Minutos.
Y le salió la armonía. Diferente. Esa parte, imagínate la importancia de conocer qué cristales es oportuno llevar entre nosotros. Con esto quiero decir que cómo se puede manifestar o se puede evidenciar a través de los efectos en los que les resultan a las personas.
¿Y en tu formación qué haces? ¿Utilizas algún accesorio cuántico? ¿Qué opinas de ellos?
Espera, porque aquí le vamos a enseñar, porque esto de los accesorios cuánticos me llamó la atención cuando buscaba información para hacer esta entrevista. Y dice, la función principal del accesorio cuántico es restaurar el campo electromagnético de los seres vivos a los que se expone. A través de un meticuloso proceso de reordenamiento molecular, devuelve a las células su frecuencia original, actuando a niveles subatómicos en una dimensión conocida como quantum.
Vale.
Me llamó mucho la atención esto.
Esto vamos a decir, esto no solamente se puede trabajar
teóricamente
desde...
estos accesorios que se venden por internet y tal, dice que lo hacen a partir de que llevan minerales.
Bueno, mira, yo te voy a dar mi opinión personal y que viene a raíz del estudio y de mi experiencia. No voy a proyectar ninguna opinión sobre un producto que no testé. La realidad para mí es que todo aquello que esté manipulado e intervenido por el hombre pierde mucha coherencia, ya que lo gestionamos desde una estructura intelectual. Esto más esto representa y va a trabajar esto, pero ya, a ver, esta explicación, vamos a decir,
es un poco esotérica.
Rocambolesca. Es un poco más vinculada a la parte científica a través de palabras que van a darnos como una seguridad X, pero no es lo mismo que restaurar nuestro campo áurico.
Donde haya en equilibrio. Una piedra.
Desde mi opinión,
en la mano,
no hay.
No hace falta tantas cosas cuánticas.
Yo no siento que sea así, la verdad que no.
Y entonces vamos a pasar rápidamente porque se nos pasa el tiempo.
Se fue volando.
Con esto...
Sí, ya lo decíamos, teníamos que haber hecho dos programas.
Sí, 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 realmente increíble. Y no queríamos acabar el programa sin hacer alguna pregunta del cuestionario que va a ser muy corto, tenemos un minuto. Haz una de las preguntas que te guste más.
Una de las películas de tu vida.
A ver,
venga, la película.
Yo soy muy peliculera, o sea que me gusta el cine, más que lo que me pueda llegar a dejar, la película sí que me deja así, pero hay una película que me encanta por cómo está contada, etcétera, etcétera, que es Ciudad de Dios.
Vale, y si pudieras viajar a cualquier lugar del mundo, ¿A dónde irías y por qué?
No sé.
A cualquier lugar.
A ir, pues la verdad que hay diferentes sitios donde me gustaría visitar.
Di uno, va, va, va.
No sé, pero...
Y lo focalizamos en la piedra, va.
Mira, me gustaría visitar las minas de Wanda en Argentina.
Muy bien. Pues con este deseo que esperamos que se cumpla pronto, estamos llegando ya al final del programa. Josep Antoni.
Sí, yo le iba a preguntar por un equipo de música. ¿Qué te gustaría...? Posiblemente los Rolling Stones.
Sí, bueno, a mí me gusta, mira, ¿sabes qué? Soda Stereo en Argentina me gustaba. Son unos rockeros muy potentes y que dejan mensajes también en sus canciones que molan mucho, que los entendí ahora de grande.
Sí, pues acabamos aquí con toda la información que tendremos que escuchar este programa dos o tres veces, porque ha sido muy intenso.
Ha sido magnífico, la verdad, sobre todo a mí me ha dejado con muchas incógnitas sobre el tema de la piedra de sal del Himalaya. ¿La puede utilizar perfectamente en el dormitorio? ¿Me la recomiendas?
Sí, súper recomendable para todos y cualquier espacio. Sí.
Siempre que la mesita de noche aguante el peso, intentaremos ponerlo.
Alejandra, un placer tenerte aquí entre nosotros. Ha sido un programa increíble. Muchas gracias por venir. Y esperamos... continuar en comunicación.
Claro que sí, muy agradecida. Esto, como decíamos en una de las preguntas, es lo que a mí me hace sentir realizada. Y si no hay un micrófono, un técnico allá, unos compañeros que puedan brindar esas preguntas tan chulas, la verdad que es súper bien. Te felicito, lo hiciste muy bien. tan organizado todo, me sentí como en casa y volveré.
Muchas gracias, pues aquí te esperamos siempre.
Gracias.
Y fins aquí, Misteris la nit.